El microscopio.
El doctor Michael Laposata es profesor de patología y medicina de la Universidad Vanderbilt, Estados Unidos, jefe de patología de la universidad y director del laboratorio clínico. Se recibió y realizó su doctorado en la Universidad Johns Hopkins y completó el postdoctorado en la Universidad de Washington en St. Louis. Se especializa en el área de anticoagulación de sangre. Ha recibido honores y reconocimientos de Harvard, del Hospital General de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. En la siguiente entrevista conversamos con el doctor Michael Laposata sobre anticoagulantes sanguíneos.
Doctor Michael Laposata, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias, me agrada estar con ustedes.
¿Cuáles son los nuevos anticoagulantes que pueden utilizarse hoy día en lugar de warfarina?
Hay un número de anticoagulantes diferentes o diluyente de sangre que están disponibles para los pacientes que necesitan esas drogas. Durante un largo tiempo, digamos desde hace unos 50 años, hemos estado limitados a usar warfarina como diluyente de sangre oral. Pero en la actualidad tenemos cuatro drogas nuevas que se toman por vía oral que pueden usarse en lugar de warfarina. La primera es dabigatran, la segunda rivaroxaban, otra es apixaban y la cuarta es edoxaban. Todas ellas terminan en aban. Todas estas drogas están relacionadas entre sí, inhiben el pasaje de coagulación en muchas formas. El dabigatran de un modo y los otros tres de otro modo. Todos demostraron ser efectivos y aprobada por la FDA, Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos.
¿Hay nuevas condiciones por las cuales la warfarina debe ser usada porque los nuevos anticoagulantes no sirvan para una situación determinada?
Una de las condiciones por las que la warfarina ha sido utilizada por años es la prevención de infartos en pacientes que tengan asistencia mecánica circulatoria para asegurarse que el nuevo anticoagulante pueda utilizarse en los contextos donde se usa la warfarina, como el dabigatran. Los estudios mostraron que la warfarina era más efectiva en la prevención de infartos que el dabigatran. Fue un resultado sorpresivo porque todos asumían que el dabigatran podía usarse en lugar de warfarina para prevenir un coágulo o para tratar alguno en crecimiento o bien para prevenir un infarto con fibrilación auricular no valvular que debería ser mejor que la warfarina. Sin embargo, la warfarina sigue siendo la mejor opción para esos pacientes. Por tanto, a pesar de que estas drogas tengan características mejoradas, no significan que sean mejor que la warfarina. La warfarina tiene que seguir disponible porque es necesaria para pacientes con válvulas mecánicas.
Si un paciente está sangrando excesivamente y debe sacarse el suministro de anticoagulante para frenar el sangrado, ¿cómo se hace con warfarina, dabigatran y rivaroxaban?
Esta es una pregunta muy importante. La razón por la cual es tan importante es debido a que algunos pacientes que han recibido warfarina no quieren cambiar a los nuevos anticoagulantes a pesar de que sean claramente más seguros. Porque si hay un episodio de sangrado donde el anticoagulante no frena el sangrado abruptamente, no hay forma de sacarlo. De hecho, la warfarina ha sido revertida en un número de formas. Antes utilizábamos plasma fresco congelado, plasma sanguíneo, que tiene factores de coagulación para frenar el sangrado. Más recientemente, ha habido una droga nueva llamada Kcentra. Esa droga en particular tiene cuatro factores de coagulación. Algunos son sacados con terapia de warfarina y puestos nuevamente. Esta droga, Kcentra, es muy cara. Debe usarse solo en pacientes con problemas de sangrado y no en pacientes que tienen sobredosis de warfarina. En los últimos años tuvimos métodos útiles para revertir la warfarina con Kcentra en lugar de plasma. Con respecto al dabigatran, hubo un buen desarrollo para un anticuerpo totalmente humanizado. Esto significa que el cuerpo no reacciona o elimina el anticuerpo introducido. Este anticuerpo neutraliza dabigatran. Se administra en dosis de 2,5 gramos. Un paciente con sobredosis de dabigatran recibe tratamiento y unos minutos después recibe otro de 2,5 gramos por un total de 5 gramos. Este cambio ha dado una ventaja competitiva por sobre el rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Este agente para revertir la situación en los Estados Unidos, a pesar de haber sido testeado e identificado, no ha recibido la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA. El nombre del agente para revertir una situación para dabigatran es llamado Praxbind en los Estados Unidos y, como dije, humaniza el anticuerpo para neutralizar el anticoagulante y frenar el sangrado en caso de sobredosis. Con respecto al agente, va a haber un compuesto para revertir rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Se han completado y publicado estudios en la revista científica New England sobre un compuesto llamado Andexanet Alpha y puede administrarse una terapia de 2 horas para eliminar cualquier sangrado relacionado con sobredosis de rivaroxaban, apixaban y edoxaban. La razón por la cual no ha recibido la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos por el hecho de que estas 3 drogas causan tan poco sangrado que son muy buenas para la anticoagulación. Ha habido algunos pacientes que necesitaban la droga para revertir la actividad. Los estudios iniciales para ver si la gente para revertir la situación para rivaroxaban, apixaban y edoxaban estaba funcionando. Consistía en darle este anticoagulante a pacientes normales y no a pacientes que estaban sangrando. Luego se demostró, a través de pruebas de laboratorio, que el agente para revertir funcionaba. La Asociación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos decidió que solo iban a aceptar información de pacientes que estaban sangrando por sobredosis de rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Se organizó un estudio multicéntrico y la información tenía que estar disponible para la Asociación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en el mes de enero, que conllevaría la aprobación para un agente para revertir estos nuevos anticoagulantes, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Bien, el resultado de estas 2 drogas nuevas, Praxbind, y la droga para revertir las otras 3, como dije anteriormente, el Andexanet Alfa, mostró que todos los anticoagulantes pueden ser revertidos. Por esta razón, se espera que la reducción de las personas que usen warfarina sea sustancial. Y la mayoría de los pacientes, excepto aquellos con válvulas mecánicas, deberían ser cambiados a estas nuevas drogas.
Hay un mayor riesgo de sangrado cuando un paciente toma una droga que bloquea la función de plaquetas como aspirina, Plavix. ¿Cómo se vende con nombre comercial en Estados Unidos el clopidogrel o ibuprofeno junto con un anticoagulante?
This is a major issue too.
Es un tema también muy importante. Por ejemplo, si alguien tiene un coágulo de sangre en la pierna, necesita un diluyente de sangre. Sí, estos pacientes tienen que tener cuidado porque si dicen que les duele la rodilla, agregan ibuprofeno o aspirina. Las combinaciones de los diluyentes de sangre que hemos explicado con aspirina van a conllevar a un aumento de sangrado. El paciente tiene que pensar cuidadosamente. ¿Estoy agregando otra droga que va a empeorar el sangrado o quizás iniciar un nuevo sangrado? Hay pacientes que con solo ser conscientes de esto pueden evitar el uso de estas drogas que inhiben plaquetas y solamente tomar un anticoagulante que afecte el trayecto de anticoagulación y en consecuencia limitamos el riesgo de sangrado. Sin embargo, hay muchos pacientes que necesitan drogas antiplaquetarias porque tienen enfermedades que afectan las arterias coronarias, que podrían causar ataques cardíacos o tienen enfermedades en las venas del cuello o cerebro, por ejemplo, que pueden causar infarto. Para aquellos tratamientos, para prevenir un ataque cardíaco o infarto, se necesita un agente antiplaquetario como los que se usan comúnmente, aspirina o Plavix. ¿Sí? Sin embargo, en las personas que desarrollan un coágulo de sangre, la aspirina o Plavix, las drogas que inhiben plaquetas no son efectivas. Por tanto, necesitan tener un anticoagulante como warfarina, dabigatran, rivaroxaban, apixaban o endoxaban, junto con aspirina o plavix. Estas personas van a tener hematomas con mucha facilidad. He tenido pacientes que por años necesitaban ambas drogas y tenían hematomas espontáneos. Entonces los evitamos, si podemos, pero si no podemos, necesitamos un agente antiplaquetario junto con un anticoagulante y se debe atender a los signos de sangrado, porque si el sangrado comienza, se debe eliminar o revertir la droga antiplaquetaria y la anticoagulante.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos conversando con el doctor Michael Laposata, especialista en el área de anticoagulación de sangre.
Doctor Michael Laposata.
Michael, ¿usted toma alguna medicación para prevenir coágulos de sangre que puedan causar ataques cardíacos?
Yes, personally. After reading much of the literature and caring for many patients.
Sí, personalmente, después de haber leído mucho sobre el tema y de haber evaluado pacientes que estaban predispuestos a sufrir ataques cardíacos, siempre tomo una dosis diaria de aspirina. La dosis que tomo es una aspirina para bebés de solo 81 miligramos. Recientemente se ha cuestionado el tema si la gente joven entre los 30 y 40 años tenía que tomar aspirina. Yo comencé a tomar aspirina cuando tenía 40 años. Creo que la información que está a favor de tomar aspirina es buena, en particular en pacientes que tienen historia familiar de ataques cardíacos o infartos, o también quienes tengan colesterol alto, especialmente el colesterol LDL. El otro medicamento que tomo, que es más un suplemento nutricional y tiene un leve efecto en el funcionamiento de las plaquetas para que sean menos reactivas, es Fijuel. La dosis de Fijuel recomendada es de 1 gramo por día. Muchas personas ingieren este suplemento a través del consumo de pescado. Se ha demostrado que es difícil acumular los aminoácidos con el solo consumo de pescado en la dieta. La combinación de aspirina y fish oil prolonga el sangrado de cortes pequeños, pero también me va a proteger, ya que las plaquetas que circulan por mi cuerpo tienen menos posibilidades de bloquear un vaso sanguíneo y producirme un ataque cardíaco, un infarto o cualquier otro tipo de infarto en otro órgano. Entonces, puedo decir que la respuesta a esta pregunta es sí, aspirina y fish oil.
¿Puede ser que el clopidogrel funcione en algunos pacientes y no en otros?
So the use of clopidogrel in the United States is extremely high, and I'm sure that's true worldwide.
El uso del clopidogrel en los Estados Unidos es muy alto y estimo que sucede lo mismo en todo el mundo. Ahora es genérico. Aquí en Estados Unidos el costo de la pastilla, que solía ser de $5, cuesta ahora menos de 40 centavos de dólar. Cuando los pacientes tienen que tomar un agente antiplaquetario, el costo de la aspirina y el clopidogrel no es muy diferente. Pero tenemos un asunto con el clopidogrel. El tema es que algunas personas que tienen determinados genes presentan en el cuerpo pueden hacer que el clopidogrel no sea funcional. Toman la pastilla, pero este medicamento no inhibe las plaquetas. Resulta que un 15% de las personas que toman clopidogrel no sienten el efecto porque no les funciona. Para aquellos pacientes, hay otras dos drogas que funcionan de manera similar. Una es prasugrel y la otra ticagrelor. Estas drogas cuestan entre $5 y $7 las pastillas. Como pueden ver, se espera ansiosamente el uso de Plavix, ya sea por parte de los pacientes como del sistema de salud. Afortunadamente hay una prueba que puede realizarse para determinar si un paciente responde a Plavix. Esa prueba, en particular, es una prueba farmacogenómica e indica si el paciente tiene los genes que permiten que funcione Plavix en el cuerpo o si tiene los genes que indican el uso del clopidogrel. Somos conscientes en nuestra institución que indicar Plavix solo en pacientes en quienes sabemos que habrá una respuesta positiva y en quienes no, usaremos otras drogas relacionadas.
¿Cuándo se debe realizar pruebas en pacientes para ver si el anticoagulante o el agente antiplaquetario está funcionando adecuadamente, ya sea para warfarina, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, aspirina, Plavix?
Well, let me take them one at a time. These are important questions for the patients. The monitoring of warfarin.
Bien, voy a hablar sobre cada uno de ellos. Estas son preguntas interesantes para los pacientes. El monitoreo de warfarina es realizado por una prueba llamada Índice Internacional de Sensibilidad. Cuando alguien comienza a tomar warfarina, se debe tomar una muestra cada pocos días y así poder determinar si el paciente tiene la proporción adecuada de diluyente en sangre. Hay que ser cuidadosos porque no hay que diluir mucho la sangre, ya que hay riesgo de sangrado, y tampoco irá al otro extremo porque se puede aumentar el tamaño del coágulo. La prueba de sensibilidad se hace durante el transcurso de varios días hasta llegar al valor terapéutico, y una vez que se llegó a la dosis indicada, se puede realizar una vez por mes. Siempre se debe monitorear la warfarina. Para las otras drogas, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y endoxaban, no hay monitoreo regular que sea necesario. Sin embargo, hay veces que se debe ver si un paciente sangra debido a que tiene demasiado de alguno de estos anticoagulantes, o si el paciente que tiene coágulos recurrentes no está tomando la medicación. Entonces tenemos que hacernos las pruebas para estas cuatro drogas nuevas: dabigatran, rivaroxaban, apixaban y endoxaban. La prueba para dabigatran es muy sensible y se utiliza en muchos laboratorios para saber cuánto dabigatran hay en circulación. Las pruebas son tiempo de trombina y tiempo de trombina diluido. Para rivaroxaban, apixaban y edoxaban, medimos cuánto estos diluyentes de sangre afectan un tipo de factor de coagulación en particular. Esta prueba es la prueba de antifactor XA o 10A o la A, que corresponde a la activación. Hay ensayos para esta prueba para rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Con respecto a la aspirina, hay muchas pruebas disponibles para evaluar si las plaquetas de un individuo están funcionando o no. La aspirina no cambia el número de plaquetas. Se puede tener un número normal de plaquetas si se toma aspirina, pero afecta a la función de las plaquetas. Hay pruebas que son fáciles de hacer. La mayoría son disponibles y están disponibles en el mercado. Cuando se toma una muestra de sangre y se pasa por el dispositivo por diferentes mecanismos, dependiendo del instrumento que se compre, se puede saber si las plaquetas se van a coagular. Porque eso es lo que sucede cuando funcionan. Si no se agrupan, cuando intentamos agruparlas, sabremos si la aspirina está funcionando, porque la aspirina disminuye esta función de las plaquetas. El clopidogrel o Plavix puede ser evaluado por un método similar. Algunos de ellos son muy simples, solo se junta sangre en un tubo, se lo agita de lado a lado y la sangre fluye dentro de él. Dentro de 5 o 10 minutos se verá si la aspirina bloquea la función de plaquetas o si el clopidogrel está bloqueando la función de las plaquetas. Hay muchas razones para saber si estas drogas están funcionando. Como acabamos de decir, hay pacientes que no responden al clopidogrel o al Plavix. Es muy importante realizar las pruebas. Hay pacientes que tampoco responden a la aspirina recubierta. ¿Qué hacen para que la aspirina sea mejor para el estómago de los pacientes? Se observó que un 10% de los pacientes que han tomado una de esas aspirinas recubiertas no la absorben. Por tanto, necesitan tomar una aspirina no recubierta que no está tan disponible en la farmacia, pero de todos modos se consigue.
Muchas gracias, profesor Michael La Posata. Un placer contar con su entrevista en el microscopio.
Thank you very much.
Ustedes, el placer ha sido mío.
Bye bye.
Bye bye.